En la época de la dictadura se suscitó la idea de que en España había una conjura judeo-masónica que había que eliminar. Así, todos los elementos sospechosos de esconder algún tipo de clave masónica fueron destruidos. Pese a ello, algunos de esos símbolos han sobrevivido hoy en día. ¿Quieres conocerlos? Aquí se abren las puertas de la Biblioteca Escarlata. Adelante.
Bienvenidos a la Biblioteca Escarlata, un podcast para personas curiosas, ávidas de descubrir secretos y enigmas. Aquí podrás encontrar arte, historia, arqueología, viajes y lugares repletos de misterio. Y, como no, muchos, muchos libros. La Biblioteca Escarlata, con Pedro Ortega.
Antes de empezar este episodio, quería proponeros que participéis en mi concurso donde sorteo 3 ejemplares del libro Crónicas del Madrid Secreto, firmadas y dedicadas en exclusiva. Solo tenéis que ir a una librería o a una biblioteca y pedir prestado un ejemplar del libro y haceros un selfie con él. También, si tenéis algún amigo que lo tenga, lo podéis hacer también con ese ejemplar. Solo es necesario que lo enviéis indicando dónde se ha hecho la foto y tendréis que apuntaros también a mi boletín y seguir este podcast. Os dejo todas las instrucciones en las notas del programa. Tenéis de plazo hasta el 31 de marzo a las 23:59 horas. Ahora sí, vamos ya con el episodio de hoy. El protagonista de nuestro programa de hoy es Arturo Mélida y Alinari. Podríamos decir de él que es un artista total, con formación en pintura, arquitectura y escultura. También fue un destacado ilustrador. Fue, como no, masón y en concreto perteneció a la Gran Logia de España y pudo quizá llegar a ser Gran Maestre. Por ello, fue comisionado para numerosos encargos a finales del siglo XIX en edificios tan remarcables como el Ministerio de Hacienda, el Palacio Bauer o el Ateneo de Madrid. En su trabajo como escultor, destaca la estatua de Cristóbal Colón, que está colocada en la plaza que lleva su mismo nombre. Como ilustrador, tenemos los episodios nacionales de Pérez Galdós o las leyendas de José Zorrilla. Hoy vamos a ver 2 obras de su mano que encierran claves masónicas. El primer ejemplo que vamos a ver lo tenemos en el Ateneo de Madrid, que se encuentra en la calle Prado número 21 y que es una institución que, por lo que sabemos, siempre ha estado ligada a la masonería desde sus comienzos. El edificio se inauguró el 31 de enero de 1884 bajo el nombre de Ateneo Científico y Literario. Es obra de los arquitectos Enrique Fort y Luis de Landecho y está realizado en estilo ecléctico. Muchos de sus socios han sido masones y por él han pasado ilustres personajes, presidentes de gobierno, casi todos los premios Nobel españoles, muchos políticos de la Segunda República y diversos integrantes de la generación del 98, de la del 14 y de la del 27. Podemos destacar a Manuel Azaña, Alcalá Galiano, Cánovas del Castillo, Miguel de Unamuno, Fernando de los Ríos o el intelectual vinculado con el mundo teosófico y masónico Mario Rosso de Luna, a quien dedicamos un capítulo en el libro Crónicas del Madrid Secreto, por si seguís el concurso. Vamos con este Ateneo. Pues bien, la simbología masónica se encuentra por todo el edificio. De hecho, hasta el año 1952 había multitud de estrellas de 5 puntas, emblema esencial de los masones. Pero en ese año se ejecutó una reforma y se eliminaron todas estas estrellas. Eso sí, el techo del salón de actos, que ha pervivido hasta hoy, es todo un ejemplo de pintura vinculada al mundo masónico. Vamos a ver cuál es su simbología escondida. Mélida realizó una composición relacionada con el espíritu del propio Ateneo. Está dividida en varias zonas que hay que ir analizando de una en una. Para empezar, en el eje de la techumbre vemos un templo griego y a tres dioses del Olimpo: Apolo, Palas Atenea y Hermes. Apolo representaría la nueva concepción de la luz en el hombre en el siglo XIX frente a las ideas medievales, es decir, una alegoría del hombre contemporáneo. Detrás del dios hay un telón que nos deja ver el sol, representado con el carro solar de Apolo. La luz representaría al iluminado, aquel hombre heredero de la Ilustración del siglo XVIII en quien incide la luz como símbolo del conocimiento y de la libertad. Al lado de Apolo, por un lado, está Palas Atenea, quien representa a la sabiduría, y al otro lado Hermes, el dios mensajero, el encargado de difundir el mensaje que aquí representa al propio Ateneo y la labor de este como vehículo transmisor de la cultura. Pero no solo hay influencias clásicas, también vemos elementos orientales, más concretamente japoneses, pues en esa época Japón se abrió a Occidente y hubo en Europa toda una fiebre que se conoce como japonismo. Allí podemos ver dragones, el sol naciente, el ibis, que es el símbolo de la eternidad, o las nubes. Encima del templo hay 9 estrellas como símbolo de la vida y en relación con el ki oriental. Aparecen multitud de símbolos masónicos, como las columnas y triángulos que hacen referencia a los principios de la masonería: libertad, igualdad, fraternidad. 3 de las figuras de los círculos de alrededor representan la sabiduría, la fuerza y la belleza. También está la escalera de los 7 peldaños, que son símbolos de las 7 virtudes a las que en todo momento debe aspirar el buen masón. Además de los dioses griegos, hay esfinges egipcias y gárgolas góticas, todas ellas relacionadas con el pensamiento masónico.
¿Quieres descubrir los rincones ocultos de la villa y corte? Tienes 80 historias singulares en el libro Crónicas del Madrid Secreto, de Pedro Ortega, a la venta en todas las librerías de España.
Otro elemento masónico en Madrid está a la vista de todos. Lo podemos encontrar en el Monumento a Colón, en la plaza madrileña que lleva su nombre. De nuevo, se trata de una obra de Arturo Mélida y Alinari. Hagamos un breve recorrido a la simbología del monumento para detenernos después en un extraño símbolo de carácter masónico. El monumento fue realizado entre 1881 y 1885 en estilo neogótico y consta de una base cúbica diseñada por Arturo Mélida y Alinari, con una columna y sobre ella la estatua de Colón de mano del escultor Jerónimo Suñol. La idea original era que el monumento fuera un regalo de boda para Alfonso XII. La fecha de la inauguración era el 6 de enero de 1886, pero la inminente muerte del rey obligó a retrasar el acto hasta 1892 con motivo de los actos del cuarto centenario del descubrimiento de América. El pedestal tiene una altura total de 17 metros y está formado por 4 cuerpos. El inferior, de planta cuadrada, historiado en cada una de las 4 caras, encima uno de forma tronco piramidal, el tercero en forma ochavada y para sustentar la estatua una columna también ochavada. Veamos qué hechos relatan los 4 lados del cuerpo inferior del monumento y qué secretos esconden. El primero que deberíamos leer es el lado este, donde Colón expone sus proyectos a Diego de Deza, inquisidor general de la Corona de Castilla. Se piensa que fue el mediador entre Colón y los reyes católicos para dar viabilidad al proyecto. Si comparamos el boceto original con el relieve final, vemos que hay un signo nuevo, un trébol superpuesto a un triángulo equilátero. Luego veremos su posible y oculto significado, como no, masónico. El segundo que debemos analizar sería el ubicado al oeste, en donde la reina Isabel ofrece empeñar sus joyas para financiar el viaje de Colón, que la acompaña en la escena. El tercero, el lado sur, tiene a la Virgen del Pilar con el niño entre dos ángeles. Debajo aparecen grabados en letra gótica los nombres de las carabelas Pinta y Niña y Santa María. Le siguen los nombres de los hermanos Pinzón, el del piloto Juan Costa y los 81 marineros de la expedición. Y por último, al norte, está representada una carabela con el globo terráqueo y la leyenda A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón, con la fecha 1885. Vamos con el extraño símbolo del lado este, que está compuesto por un trébol que se entrelaza con un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es un símbolo inequívocamente de la Santísima Trinidad cristiana, pero al estar invertido es también el símbolo del agua, el agua que atravesó Colón para llegar al Nuevo Mundo. Pero ¿y el trébol? Su forma triple aludiría también a la Trinidad, pero en Irlanda, donde este signo es más popular, hace referencia al mundo pagano. Entonces querría decir que la Trinidad cristiana se impone a las religiones paganas que los españoles se encontraron en América. Todavía hay un apunte más sobre este signo. En 1581, en una obra titulada Viaje por las Sagradas Escrituras, el clérigo protestante alemán Heinrich Bunting dibujó un mapa simbólico del mundo con forma de trébol en el que el centro era Jerusalén. Las hojas eran Europa, África y Asia y apenas era perceptible el nuevo continente. Quizá Mélida quiso superponer a ese trébol la visión católica que quedaría por encima del mundo protestante. Sea como fuere, Arturo Mélida y Alinari quiso dejar aquí su particular jeroglífico, de nuevo exponiéndolo a la vista de todos, nada menos que en el corazón de Madrid, bajo el símbolo del descubrimiento del Nuevo Mundo. Estos episodios que hemos narrado hoy de los elementos masónicos que sobreviven en Madrid pertenecen a mi libro Crónicas del Madrid Secreto, y os voy a proponer un concurso en el que sorteo 3 ejemplares del libro dedicados y firmados por mí. Tenéis que ir a una librería de cualquier punto de España o también a las bibliotecas y pedir prestado un ejemplar de Crónicas del Madrid Secreto y haceros allí un selfie con el libro. También vale si os lo presta un amigo. Hecha la foto, me la tenéis que enviar a mi correo pedro@pedroortega.info desde hoy hasta el 31 de marzo de 2022 a las 23:59 horas. Tenéis que seguirme en Instagram, apuntaros a mi boletín y suscribiros a este podcast. Os dejo todas las instrucciones en las notas del programa.
¿Quieres descubrir los rincones ocultos de la villa y corte? Tienes 80 historias singulares en el libro Crónicas del Madrid Secreto, de Pedro Ortega, a la venta en todas las librerías de España.
Y ya para terminar, si te ha parecido interesante este podcast, recomiéndaselo por favor a aquellos amigos que puedan estar interesados, pues te estaré muy, muy, muy agradecido. Ya sabes que este podcast se emite primero en Radio Viajera, después a las 2 semanas ya se distribuye en abierto en las principales plataformas de podcasting. Y no dejes de visitar mi web pedroortega.info, donde podrás escuchar también todos los podcasts y suscribirte a mi boletín quincenal. Allí también podrás descubrir un montón de contenidos relacionados con el arte y el misterio y podrás hacerme llegar propuestas de nuevos temas para el podcast. Te recuerdo de nuevo el concurso, cuyas bases tienes en las notas del programa, para conseguir uno de esos tres ejemplares del libro Crónicas del Madrid Secreto, firmado y dedicado por mí. Y bueno, nos despedimos. Aquí nos encontramos en 15 días en la Biblioteca Escarlata. Hasta entonces, se despide tu amigo Pedro Ortega.
La Biblioteca Escarlata, un podcast original de Pedro Ortega. Guión y dirección, Pedro Ortega. Edición y producción, Radio Viajera Travel Podcast. Escúchalo primero en la app OnWay Podcast.